Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 27 de diciembre de 2021. Sigue el patio, por cierto, muy de llover, sobre todo en la mitad norte, aunque tampoco se descarta de forma más débil y puntual en la mitad sur y Canarias. De hecho, de las nubes solo se van a librar en el Levante y Baleares. Aunque, ojo, a partir de hoy, como si de un regalo de fin de año se tratara, dicen que van a subir las temperaturas incluso bastante por encima de lo que debería ser normal a estas alturas. Así que parece que tendremos una entrada y salida de año, por lo menos en eso, bastante plácida. Y es que es lo que hay, es así. No le den más vueltas, porque las cuentas son las que son y están claras. Última semana del año. De hecho, no llega ni a una semana, 5 días... Y ya les digo, el viernes nos estaremos tomando las uvas. ¿Te gusta 2021? Te gustaba. Porque el sábado vamos a inaugurar 2022, con la esperanza de que el que viene sea, sí o sí, el año en que podamos quitarnos la pandemia de encima. Es verdad que este año no hay ese ambiente de finales de 2020, cuando la gente casi que quiso convencerse a sí misma de que el cambio de año suponía por sí mismo algo esotérico, una especie de punto de inflexión por el simple hecho de cambiar de año. Ahora, en cambio, parece que estamos más resabiados en asuntos pandémicos y, de hecho, puede que corramos el riesgo de caer en todo lo contrario. Justo estos días, después de haber vivido tan tranquilos durante 2 o 3 meses y todo esto que hemos vivido en otoño, a la gente se la ve un poco con el bajón que ha provocado la variante Omicron. Y los hay que van por ahí diciendo: esto no se va a acabar nunca, cuando se controle esta variante saldrá otra, yo no puedo con la vida, mátame camión. Bueno. Pues mire, ni tanto ni tan calvo. Aunque mucha gente quería pensar lo contrario, el año pasado estaba claro que a la pandemia todavía le quedaban muchos meses por delante, porque la vacunación apenas había comenzado de manera simbólica. De hecho, hoy se cumple un año del inicio de la vacunación. Como el tiempo pasa volando, tal día como hoy, de hace un año, conocimos a Araceli, ¿se acuerdan, verdad? Una señora de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, que cuando le dijeron que si ella se atrevía a ser la primera española en ponerse la vacuna en una residencia, dijo que pa'lante, como los de Alicante.
Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. ¿Bien?
No te nada.
Nada, nada, claro,
nada,
que no.
Nada.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, decía la buena de Araceli, que en la punta de lanza era la punta de lanza de una vacunación en las residencias, que es uno de los lugares donde más han notado para bien el efecto positivo de las vacunas. Y fíjense, decíamos lo de ni tanto ni tan calvo. Este año, que lo mismo más de uno está ya desesperadito vivo y lo ve todo negro, en realidad es cuando hay más motivos para ser optimistas. ¿Por qué? Porque tenemos un 89,8% de la población mayor de 12 años inmunizada con las vacunas de emergencia que se diseñaron en tiempo récord, en un hito de la ciencia sin precedentes para ganar el golpe a la mortalidad y el colapso hospitalario. Porque están más cerca las vacunas esterilizantes, que sí nos pueden acercar definitivamente a que el COVID sea un virus respiratorio estacional. También están más cerca los fármacos, y porque poco a poco, por muy huevones que sean, los gobiernos del primer mundo irán poco a poco poniéndose las pilas para que los países menos desarrollados también puedan vacunar a su población. La clave está en ir dando cada vez menos oportunidades a ese señor con un manojo de llaves en el cinto que es el virus, para que vaya probando llaves nuevas, nuevas variantes con las que hacernos daño. Y ciertamente cada vez son más los expertos que consideran que este que hemos vivido a finales de año puede ser uno de los últimos revolcones malos que nos pueda dar la pandemia si hacemos las cosas bien. Porque Omicron se está confirmando como un virus que se contagia de una manera brutal. Ese ha sido el último gran hallazgo del tío de las llaves. Hacer una llave que abre las casas de 20 en 20, pero esto es lo importante, el destrozo que hace en cada casa es menor. Así que hoy queremos mandar ese mensaje de optimismo moderado, sin poder descartar que todavía pueda surgir alguna variante que nos dé, como decimos, otro revolcón, y teniendo que recomendar un poco más de esfuerzo en la responsabilidad individual, parece que hay motivos para el optimismo, aunque cueste. Y aunque haya manifestaciones negacionistas o antivacunas, como las que han tenido lugar en las últimas horas en Valencia. Pero tras una Nochebuena en la que a más de uno le ha dado el bajonazo de estar aislado o no poder visitar a la familia, pues es importante en un día como hoy poner las luces largas y ver las cosas en su justa medida. Y para eso nos puede servir de inspiración precisamente la gente mayor que vive en las residencias, como nos contaba, por ejemplo, Carmelo Gómez, que es enfermero en uno de esos centros en Murcia.
Hay cierta normalidad dentro de lo que es la situación y ellos, de verdad, son, desde mi punto de vista, son un ejemplo de entereza, un ejemplo que el resto de la sociedad debería de fijarse en ellos para ver cómo están enfrentando esto de forma estoica, con sufrimiento, porque la situación no es para menos, pero también de una forma constructiva.
Si se lo toman con filosofía, los que pueden pensar que están viviendo los últimos años de su vida a medio gas por culpa de la pandemia, ¿cómo no vamos a echarle un poco de optimismo los que se supone que tenemos más tiempo por delante, verdad? Así que a seguir peleando y a fijarnos en países como Alemania, donde noviembre parecía el fin del mundo y ahora los contagios van a la baja. Como también van a la baja los contagios por Omicron en Sudáfrica, donde surgió, pero también en Holanda o en Rusia. Eso nos debe servir de referencia aquí en España, donde todas las autonomías que han reportado datos este fin de semana han duplicado los positivos de la semana anterior. Solo en Cataluña se han reportado 80.000 casos en una semana. Los países de nuestro entorno, Francia y Portugal, acaban de batir récord absoluto de contagios, pero ya les digo, Alemania está ahora mismo reportando 10.000 por los 100.000 de Francia. Es decir, si se hacen las cosas bien, el rejonazo de Omicron se puede empezar a controlar en 3 o 4 semanas. Otra cosa es que nos quede la sensación de que nuestros políticos han vuelto a no saber verlas venir y que cuando ya era tarde solo han sabido poner parches. Es lo que piensan, por ejemplo, expertos como Patricia Guillén, epidemióloga de la Universidad de Valencia. Contaba este fin de semana en COPE que lo de la mascarilla en la calle en todo momento sirve más bien de poco. La mascarilla sirve cuando tienes a alguien desconocido a 1 metro, que eso se supone que ya era obligatorio. Incluso lo de echar la culpa a la hostelería también puede llegar a ser injusto, porque los interiores que siguen siendo verdaderamente problemáticos son las casas particulares.
No sé de dónde habrán consultado la instauración de esta medida, pero realmente es una tirita. Es como, bueno, pues vamos a comentarle algo a la población que pueda hacer, así ellos piensan que les estamos protegiendo, claro. Pero en realidad no es efectivo, porque al aire libre, cuando no te cruzas con nadie, el llevar la boca tapada tampoco te va, ni te protege ni nada. Es como si lleváramos pues una cinta del pelo en la boca.
Pues ahí es donde tenemos que sujetarnos un poco en la medida de lo posible durante estas semanas para quitarnos esto de encima y encarar 2022 con optimismo. Y miren, hablando de optimismo y de no hay mal que 100 años dure, este es el primer lunes, el primer día laborable que la isla de La Palma se despierta sabiendo que oficialmente la erupción volcánica se ha dado por concluida. Ahora falta ayudar a toda la gente que tan mal lo ha pasado estos meses y que se ha quedado sin casa o sin trabajo o sin ambas cosas. Y además lo han llevado con una entereza francamente admirable. Así lo reconoció, por cierto, el rey Felipe en su discurso de Navidad. Discurso que, curiosamente, a los extremos del espectro político español les pareció demasiado plano. Unos, por ejemplo, echaron en falta que don Felipe hiciera referencia a la situación de don Juan Carlos en Abu Dhabi. En realidad, el rey se refirió a esa cuestión el año pasado. Y ahora mismo, mientras algunos mantengan abiertas de forma un tanto artificial líneas de investigación como la de Suiza, que la propia Suiza ha archivado, pues lo prudente posiblemente es no especular sobre la vuelta de don Juan Carlos, porque los hay que pueden estar esperando su regreso para reactivar la lavadora de la Fiscalía. Así que tampoco faltan los que dicen que, habiendo alargado el chicle la Fiscalía más allá de fin de año, bien ha hecho el rey en no entrar en ese asunto. Y ya el tiempo dirá qué decide don Felipe sobre la situación de su padre, al que la historia, no nos engañemos, juzgará en el futuro más por sus aciertos como jefe del Estado que por sus renuncios fiscales. ¿Qué es lo que hizo el rey y que sí tiene su trasfondo político? Pues pedir respeto por la Constitución.
La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis serias y graves de distinta naturaleza que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad.
Desde luego, este mensaje no casa mucho con la interpretación que han hecho algunos, que han llegado a decir que el discurso de Su Majestad fue demasiado complaciente o poco combativo con el sanchismo. Claro, el que espere que el rey salga cada Navidad a hacer una arenga política contra un gobierno determinado es que no entiende en qué consiste ser jefe del Estado. Además, los golpes en la mesa, como el del desafío separatista del 17, deben ser contados para que sean efectivos y no basados en un partidismo ideológico, sino en una defensa del Estado de Derecho. Y pedir respeto a la Constitución por cómo se ha conducido el sanchismo este último año, desautorizado por el Constitucional, por los estados de alarma ilegales y por la Unión Europea, por su intento de asalto al Poder Judicial, hombre, muy, muy, muy sanchista no parece. Pero si en este país se opina sobre la alineación de la selección de Luis Enrique sin saber de fútbol y de la variante Omicron sin saber de ciencia, pues no íbamos a vencer la tentación de tratar de decirle al rey qué discurso debe escribir. Vamos ya con más asuntos que nos acerca José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
El precio de la luz continúa a la baja en el inicio de la última semana del año. Hoy se sitúa en los 96 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo en casi dos meses. Ahora enseguida vamos a ampliar este asunto y les vamos a explicar por qué este bajón repentino y si realmente nos va a suponer un ahorro en las horas de luz, que ahí está la clave. Más cosas, Pere Aragonés ha dado su primer discurso de Navidad como presidente de la Generalitat de Cataluña. El escenario elegido para la ocasión ha sido el centro educativo donde empezó la inmersión lingüística, en Santa Coloma de Gramenet. El líder de Esquerra ha defendido que el catalán debe ser central en el sistema educativo de aquella región, aunque no se ha referido a la decisión judicial que ampara a un niño de Canet de Mar a recibir el 25% de las clases en castellano. Aragonés también ha aprovechado para presionar al Estado con la autodeterminación de Cataluña y dice que tiene que ser para este próximo año.
Tiene que ser el año en que empecemos a desbloquear el conflicto con el Estado, en que la negociación avance y empiece a aportar resultados tangibles, porque hace falta empezar a ofrecer una respuesta a la amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas que sabe que la resolución del conflicto con el Estado pasa por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía.
En el escenario de la pandemia, cientos de personas se han manifestado en Valencia contra el pasaporte COVID y contra la vacunación infantil, la mayoría sin mascarillas ni distancia de seguridad. El momento más álgido de la marcha ha sido en el Palau, donde se han escuchado insultos y críticas contra la Generalitat. Mientras tanto, los casos por coronavirus han aumentado un 40% en la última semana en Valencia. Por otro lado, hemos conocido en las últimas horas el fallecimiento del arzobispo sudafricano Desmond Tutu. El Nobel de la Paz ha dicho adiós a los 90 años de edad en Ciudad del Cabo, sin duda uno de los grandes símbolos en la lucha contra el racismo en Sudáfrica. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Edu Azagra, Ferran Torres muy cerca del FC Barcelona.
El jugador valenciano ya se encuentra en la ciudad condal, tal como adelantó Víctor Navarro anoche en el tertulión de Tiempo de Juego. Esta misma mañana pasará el reconocimiento médico y se hará oficial en las próximas horas. El Barcelona pagará 55 millones de euros más 10 en variables por el joven de 21 años que llega procedente del Manchester City. Además, estaremos muy pendientes de la aparición de nuevos positivos en los equipos de primera y segunda división que vuelven a los entrenamientos entre hoy y mañana y que tendrán que someterse a test de antígenos de cara a la próxima jornada que comienza el viernes con el Valencia Español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y trece, una hora menos en Canarias. Bueno, como está sucediendo en nuestro país, el resto de territorios de nuestro entorno siguen adoptando restricciones para defenderse de la variante Omicron, o al menos tienen previsto hacerlo en las próximas horas. En Francia, donde acaban de superar los 100.000 contagios por primera vez desde que empezó la pandemia, el presidente Macron ha convocado para este lunes un consejo sanitario de urgencia. A la espera de esas restricciones, se ha prohibido el consumo de alcohol en la calle y las reuniones se han limitado. Desde este fin de semana, en Bélgica, se han vuelto a cerrar cines, teatros y salas de concierto. Además, las competiciones deportivas se van a disputar sin público y la hostelería debe cerrar a las 11 de la noche. Y en la otra punta del mundo, en Nueva York, este lunes los empleados del sector privado ya tienen que estar vacunados para poder ir a trabajar. Hasta ahora esa obligación solo era para los funcionarios. Las administraciones quieren frenar una ola que está disparada. Allí el viernes se superaron las 44.000 infecciones en un solo día. Aún así, El Ayuntamiento de Nueva York se ha negado a cancelar la fiesta del nuevo año. En Times Square está previsto que se reúnan unas 7.000 personas. Lo van a hacer con mascarilla y distancia, pero aún así puede que sea demasiada gente, según algunos expertos. Si nos situamos en España, aquí Cataluña es ahora mismo la comunidad con las restricciones más duras. Aforos reducidos, limitación de personas, cierre de discotecas. Una situación que para los empresarios de la noche, después de casi 2 años de cierres, es, como se pueden imaginar, insostenible. Joan, por ejemplo, tiene una discoteca en pleno centro de Barcelona.
Después de haber hecho todo lo posible, también nos cierran. Entonces, no sé, creo que nos encontramos en otra situación. Muchísimos menos muertos, muchísimas menos hospitalizaciones. Y aún así nos cierran, se nos acaban las Navidades, la mejor semana del año y además el fin de año, que es el día estrella de todas las discotecas, claro, a nivel nacional y mundial.
A ese cierre del ocio nocturno se suma además el toque de queda de 1 a 6 de la mañana. Aún así, Pablo Núñez, cientos de personas se han saltado las normas en Cataluña este fin de semana.
Las restricciones suponen la vuelta de los toques de queda, de la limitación de 10 personas en reuniones y de la mascarilla obligatoria en exteriores, medidas que, sin embargo, no han servido para evitar aquello de lo que advertían varios sindicatos policiales. Barcelona ha vivido los primeros botellones la noche del sábado al domingo, especialmente tras el cierre del ocio nocturno. En Montras, Girona, los Mossos desalojaron una fiesta ilegal con 300 participantes. Además, el sábado levantaron actas sobre una manifestación no comunicada contra las medidas del COVID que congregó a unas 600 personas, muchos de ellos sin la mascarilla obligatoria.
Eso en Cataluña. En la Comunidad de Madrid acabamos de conocer que en apenas 20 días la variante Omicron se ha convertido en la responsable de 9 de cada 10 contagios. Aún así, el Ayuntamiento de la ciudad, de la capital de España, va a permitir que 7.000 personas vivan este momento. Este próximo viernes 31 de diciembre, 7.000 personas se van a meter en la Puerta del Sol para celebrar la entrada del año. Serán un 60% menos que antes de la pandemia. Eso sí, el consistorio asegura que la policía va a estar controlando que se use la mascarilla y que se guarde la distancia. Además, País Vasco, Navarra y Aragón podrían anunciar nuevas restricciones en los próximos días. Y desde hoy, la Comunidad Valenciana reorganiza su estrategia. Y eso significa, entre otras cosas, que vuelven los centros de vacunación masiva para inmunizar a mayores, sanitarios y colectivos de riesgo a los que les corresponda la dosis de refuerzo. Por su parte, Asturias cierra a partir de mañana el ocio nocturno y Cantabria podría anunciarlo este mismo lunes cuando actualice su semáforo COVID. La realidad es que vuelven las restricciones por el repunte de contagios, pero en las últimas horas la actualidad nos ha dejado un par de titulares que nos permiten coger algo de aire.
Creo que si lo que esperamos es que haya cierta normalidad en cuanto a que por fin la situación epidemiológica, que esta nueva variante que viene, Omicron, realmente sea esa luz, como dicen. COVID hay que empezar a asumir que no va a desaparecer, que posiblemente, vamos, probablemente casi al 90% va a ser una infección que vamos a ir padeciendo de forma ya endémica y que podremos afrontarla pues con vacuna, igual que con la gripe.
El primer titular nos lo está dando un profesional como Carmelo Gómez Martínez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería. Dice que el COVID se va a quedar entre nosotros, pero que terminará perdiendo fuerza convertida en una infección menor. El otro titular esperanzador es algo que ya intuíamos. Lo ha corroborado con cifras el Programa Valenciano de Investigación de la Vacuna. Aseguran desde el organismo que los viales han conseguido reducir un 92% los fallecimientos y un 80% las hospitalizaciones. Si nos metemos en el capítulo político, en Castilla y León se cumple una semana de esto.
Anuncio que he firmado, previa deliberación del Consejo de Gobierno, el decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones. Las elecciones se celebrarán el 13 de febrero de...
Alfonso Fernández Mañueco anunciaba adelanto electoral el próximo 13 de febrero. Según él, sus socios de gobierno, Ciudadanos, lo habían traicionado. Estaban pactando con la oposición enmiendas a los presupuestos. A estas alturas, los partidos están ya planificando esos comicios y lo hacen conociendo las primeras encuestas. Según la de este domingo del diario ABC, por ejemplo, Mañueco estaría rozando la mayoría absoluta. Conseguiría el PP entre 37 y 39 escaños cuando esa mayoría está en 41. Mañueco podría gobernar si pacta, por ejemplo, con Vox, una fuerza que podría dispararse del escaño actual a los 10. Por contra, la izquierda saldría perjudicada. Podemos se quedaría con un solo escaño y el PSOE perdería hasta 7. Sobre esta circunstancia ha reflexionado Íñigo Errejón, el partido que en las pasadas elecciones de Madrid consiguió hacer el sorpaso a los socialistas.
Por lo que respecta a Castilla y León, creo que hemos sido honestos, hemos dicho que no tenemos un grado de construcción y de presencia en el territorio que garantice obtener representación y, por tanto, ser útiles. Y cuando eso es así, pues no concurriremos a las elecciones. Así que habrá dos candidaturas progresistas solo. Será una buena ocasión para ver si el problema es el número de las candidaturas o no.
En este caso, Más País no se va a presentar, pero sí que lo va a hacer una nueva plataforma que representa a la España vaciada. Es Soria Ya, que esta misma noche ha conseguido las firmas necesarias. Las encuestas dibujan que precisamente por esa provincia, por Soria, el partido le robaría un escaño al PSOE. Y Ciudadanos también se pegaría un batacazo. Parece ser que pasaría de 12 escaños a uno solo y, por tanto, dejaría de ser un partido influyente en la Junta. El hasta ahora vicepresidente Francisco Igea ha sido confirmado esta misma noche como candidato sin tener que pasar por primarias. Y más cosas, por cierto, este lunes el precio medio de la luz baja y se queda en cifras no vistas desde hace 2 meses. Se encadenan 4 días consecutivos de descenso para instalarse este lunes en los 96 euros el megavatio hora. Sin embargo, el secreto está en que durante esta madrugada el coste de la energía ha sido bajísimo, 2 euros con 67 céntimos, y eso baja la media, ¿no? Y de hecho, a partir de las 7 va a superar el umbral de los 100 euros el megavatio. Es decir, la media de las 24 horas sí que va a ser más baja que días atrás, pero durante las horas de sol vamos a seguir pagando precios muy elevados, entre 4 y 5 veces más que hace justo un año. Aún así, la ligera rebaja del coste se explica por el apagón generalizado de la industria durante estos días de Navidad y también por el envío de varios contenedores de gas licuado desde Estados Unidos que han compensado el recorte de gas a Europa por parte de Rusia. Por cierto, mientras la mayoría de los españoles nos echamos las manos a la cabeza por las facturas de la luz, en algunos pequeños pueblos no tienen ese problema, pero no porque no quieran, sino porque allí tienen problemas para que les llegue la luz y por tanto no pueden, entre otras cosas, acceder a Internet. En total hay unos 50 municipios donde en pleno siglo XXI no hay buena cobertura. Un ejemplo es Matanza, en Soria. Allí vive Ana Carazo, donde están intentando emprender con una empresa de venta de vino.
37 habitantes y sin cobertura. Pues buscarte la vida. Limitaciones las hay. A día de hoy los bancos, todas las compras online te dan una verificación. Te mandan un mensaje con cobertura. Pues aquí ves a Ana subida en una ventana para que te llegue una rayita y te llegue ese mensaje de confirmación, ¿no? Es un buscarte la vida, pero no lo veo de forma negativa.
Y un apunte más a esta hora de la mañana. Este pasado domingo, ayer, en su rezo del Ángelus, durante la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa Francisco nos ha dejado varias reflexiones interesantes.
Me viene una preocupación vera, el invierno demográfico.
Me viene una preocupación, el invierno demográfico. Parece que algunas parejas han perdido la ilusión de tener hijos. Pensad en esto, es una tragedia. Hagamos lo posible para vencer este invierno demográfico que va en contra de nuestras familias, de nuestra patria y también contra nuestro futuro.
Contra nuestro futuro.
Además, el Papa ha animado a todos los matrimonios a que compartan momentos en familia y que durante esos momentos dejen a un lado sus teléfonos móviles. Dice Francisco que es triste ver a una familia congregada en torno a una mesa y que cada uno esté con la mirada puesta en las pantallas. Desde luego, verdad no le falta, razón no le falta. Y a esta hora hay algunas historias interesantes que también deben conocer por España. En La Coruña, por ejemplo, los vecinos de Pontedeume temen que el conocido como Rambo Gallego, condenado por asesinar a un joven en el 96, esté merodeando el pueblo. El hombre se fugó recientemente aprovechando un permiso de prisión. Patricia Iglesias.
Según han relatado a La Voz de Galicia, en la localidad coruñesa de Ponte de Umé se detectaron robos de alimentos en viviendas donde había otros objetos de valor que, sin embargo, no fueron sustraídos. La semana pasada, además, uno de los vecinos dijo haber reconocido a Rambo acampado en las fragas de Umé. Cuando la Guardia Civil se desplazó a la zona señalada por este cazador, ya no quedaba ni rastro de ese campamento. Según relata el mismo periódico, varios vecinos han organizado patrullas nocturnas, convencidos de que Rambo ha vuelto al lugar donde ya estuvo oculto hace 20 años.
Y en Guadalajara, mientras en gran parte de nuestro país estamos pagando precios desorbitados por la luz, los 50 vecinos censados en Campisábalos no encienden la luz porque no les llega. Por eso están pidiendo ayuda a las autoridades. Cristóbal Cabezas.
Sí, por este motivo el Ayuntamiento de Campisábalos ha reunido un centenar de firmas que ha remitido a la Consejería de Desarrollo Sostenible para solicitar que la Junta se involucre ante el problema que sufren sus vecinos por los fallos en el suministro eléctrico. Los ciudadanos de esta localidad guadalajareña están muy cansados de la situación que padecen y por ello ahora han decidido dirigirse por escrito al gobierno de Castilla-La Mancha, ya que, aunque no es el responsable directo, sí tienen claro que necesitan que medie para que el problema de la despoblación no empeore.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola, no la puedo abrir.
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo, mira cómo tiemblo.
Pero pasarán miedo del bueno.
¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Caritas Madrid.
¿Quieres eliminar la grasa localizada de manera definitiva? Clínica Barragán te propone la técnica Baser, evolución de la liposucción que consigue mayor definición corporal, rápida recuperación, que trata zonas más pequeñas tensando la piel. Clínica Barragán, 91-300-2355. Primera consulta gratuita, 91-300-2355.
El 7 de enero recibe el año con el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una gala de ópera y zarzuela con coro y orquesta sinfónica para recibir el 2022 con obras de Verdi, Puccini, Wagner y muchas más.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente. Muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues entre pinchos. Crías una camada de corderos entre pinchos, que de 50 ha subido a...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Cope Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Esperemos que bien, ¿no? Un poco más tranquilos que el viernes seguro, ¿verdad? Y es que, quieras que no, que ya hayan pasado la Nochebuena y la Navidad como que le quita un poco de dramatismo a esto de la situación pandémica. Primero porque son fechas en las que uno carga las pilas especialmente de fe y de esperanza. Y porque aunque se llegue a esos días a trancas y barrancas y un poco malamente, al final uno siempre constata que la familia es como un junco, que se puede doblar pero que nunca se rompe. Y todo eso, el recordar que la familia siempre está ahí, aunque sea a través de una pantalla de Zoom o al otro lado de la puerta, y el recordar el verdadero sentido de estas fechas navideñas, como que a uno le reconforta el alma, ¿no? Y luego está también la parte más prosaica, el hecho de que ya no haya otra gran cena familiar hasta el próximo viernes, rebaja o debería rebajar un poquito, aunque solo sea un poquito, la angustia de la gente por saber si es positiva o negativa inmediatamente para esta misma noche o esta misma tarde. Es decir, ese embudo de demanda de antígenos tan bestia que se produjo el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, debería aflojar un poco en este comienzo de semana. Aún así, es verdad que los contagios siguen siendo muchísimos. De hecho, todas las comunidades que han reportado datos han doblado este fin de semana los positivos de la semana anterior, por lo que a buen seguro la atención primaria seguirá teniendo una demanda enorme por parte de contactos que quieren hacerse una prueba, gente que necesita tramitar una baja laboral, etcétera, etcétera. A todo esto, las farmacias también cruzan los dedos para que no haya tanto agobio de gente pidiendo antígenos. Mención especial se merece una farmacia de Dos Hermanas en Sevilla, que no sabemos cómo lo hicieron, pero fueron capaces de contactar con un proveedor del mercado mayorista y se hicieron en el peor momento, en el momento de mayor locura, con un cargamento de 10.000 antígenos. Claro, cuando la gente se enteró, media provincia de Sevilla haciendo cola allí, media España llamándoles por teléfono, vamos, que tuvieron que contratar a personal extra para atender en los mostradores.
Hay que buscar debajo de las piedras, haciendo un montón de llamadas, quedándote sin batería en el móvil, recibiendo un montón de negativas, tienes ya casi hecho el trato, se deshace en el último momento, porque la verdad que es una locura lo de los test, gente que cuenta con ellos, se los intervienen, luego no los liberan, que sí, que vamos, es una odisea. Entonces, a base de muchas horas de teléfono.
Pues son unos artistas en esa farmacia sevillana, porque ciertamente lograr tantos antígenos con todas las farmacias de España buscando lo mismo, vamos, ni MacGyver. Y luego el panorama de muchas casas el día de Nochebuena, la verdad es que fue para verlo, porque hay gente que sí, que ya tenía experiencia previa o que tiene especial maña para eso, pero luego otros que les había costado la misma vida conseguir el antígeno en singular, y que no se habían hecho ellos mismos nunca lo del palito y que no habían manipulado nunca un reactivo, pues el viernes antes de la cena de Nochebuena estaban delante del antígeno como los TEDx, delante de una bomba. Cable rojo, cable negro, ahí con una angustia y con un miedo a hacerlo mal y desaprovechar el antígeno, que era como un lingote de oro de lo que había costado encontrarlo, ¿verdad? Que no veas los sudores fríos que tuvieron algunos. Así que, como en Nochevieja, volverá la burra al trigo, lo mejor es recordar lo más importante para su uso.
Bueno, son menos fiables que, por supuesto, una PCR y se tienen que hacer pues cuando la persona está a punto, digamos, de ingresar a esa reunión o porque, en definitiva, definitiva, el test de antígenos, si se realiza demasiado pronto al evento de la reunión, no tiene validez. Tendría que ser, digamos, próximo a la misma realización de la reunión.
Nos lo contaba Patricia Guillén, experta en epidemias de la Universidad de Valencia. Y entre tanto, pues no podemos olvidar o nos gustaría hacer una mención especial a aquellos que siguen confinados en su piso o en su habitación, porque este fin de semana a muchos pues les ha dado un poco el bajonazo de pasar la Navidad de aquella manera, o porque muchos están viendo que la Nochevieja pues va camino de lo mismo, ¿no? Y así lo peor sigue siendo el caso de las familias que uno o varios miembros han dado positivo y los otros no. Por ejemplo, una madre que da positivo, como otros compañeros de la oficina donde trabajaban. A ella le dan el aviso del brote antes de tener síntomas. Se aísla rápido, en el primer antígeno da negativo, pero sigue aislada de los hijos y del marido por precaución. Y al final se demuestra que ha hecho bien aislándose tan rápido, porque al final sí que acaba desarrollando síntomas y sí da positivo finalmente en una PCR. Pero los niños y el marido se libran. ¿Y qué pasa? Pues que la Nochebuena encerrada en una habitación, escuchando al marido y a los hijos apañándose con el horno y las cazuelas, mientras ella no puede hacer nada al otro lado de la puerta, ¿no? Y luego ese momento en el que le pasan la comida como a los presos y los otros en el salón y con la videollamada, llevándolo pues como se podía, ¿verdad? Bueno, pues seguro que muchas familias tuvieron ese momento de bajón, mientras algunas seguro que trataron de echarle, hombre, algo de humor, ¿no? Por aquello de reír por no llorar. Y bueno, todos con la certeza de que algún día será verano, todo esto quedará ya muy lejos y al final lo recordaremos como una de las anécdotas de nuestra vida. Hoy vamos a insistir mucho en eso, en poner las luces largas y tratar de ver las cosas con perspectiva. Aunque es verdad que el corto plazo va a seguir siendo el de las restricciones. Cantabria anuncia hoy que qué municipios sufrirán a partir de mañana las limitaciones de aforo y ocio nocturno. Asturias cierra mañana las discotecas y desde hoy se impone el pasaporte COVID. Aragón le va a dar una vuelta a los horarios y aforos de los establecimientos. Y así andamos con la pandemia, aunque ya les digo, hay que pensar siempre que al final todo pasa, sino que se lo digan a nuestros amigos y vecinos de La Palma.
Con alegría, porque por lo menos ya se terminó la catástrofe, por lo menos. Ahora reaccionar y ver qué es lo que se puede hacer.
Ustedes ven la alegría y el color que desprende la voz de Lila, ¿verdad? Que la escucha uno contento por el hecho de que el volcán de La Palma haya quedado oficialmente dormido desde el final de Navidad. Suena un poco a bueno, ya dejó de llover, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo vida normal y a ver qué pasa. Pues es que la cosa está en que Lila poca vida normal puede hacer porque su casa fue una de las más de 1.600 edificaciones que se llevó por delante la lava, dejándola, pues eso, sin nada.
Nuestra casa y nuestras propiedades se las aplastó todas el volcán. Fue una de las primeras que ya se llevó desde el domingo por la desde el lunes por la mañana, ya mi casa no estaba.
Bueno, ¿y saben cuántas ayudas públicas ha recibido Lila hasta ahora? Cero patatero. Y no será porque el presidente del gobierno no ha ido para allá una media decena de ocasiones, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, hará su octava visita. Y no será porque no se han aprobado ayudas en varios consejos de ministros. Pero una vez más se demuestra que la burocracia puede llegar a ser desesperante.
Mi familia no ha recibido nada de las entidades públicas. Hemos tenido donaciones de personas particulares, de toda mi familia se han unido y también han ayudado, pero de las entidades públicas han prometido que sí, pero hasta ahora nada ha llegado.
Que la ayuda particular que pueda haber generado y enviado un particular, como puede ser, por ejemplo, una pastelería de Málaga, que haya dicho un día, pues esta semana vamos a hacer pasteles de plátano y lo que se saque con su venta lo donamos a La Palma. Que esa ayuda llegue mucho antes que lo que puedan canalizar las administraciones públicas con sus recursos es verdaderamente frustrante, porque una cosa es que no puedas construir una barriada entera de viviendas de la noche a la mañana. Eso lo entiende cualquiera, pero que haya gente como esta señora que todavía no les haya llegado ni un duro, eso es para hacérselo mirar. En fin, venimos de celebrar la Navidad y hoy va a ser un día para movernos entre la esperanza y el optimismo moderado, sin olvidar nuestro espíritu reivindicativo, el que nos hace ciudadanos adultos que reclaman lo que es suyo y lo que le corresponde a sus vecinos por justicia y por dignidad. Vamos con otros asuntos que nos apunta ya José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Como está sucediendo en nuestro país, el resto de territorios de nuestro entorno siguen adoptando restricciones para defenderse de la variante Omicron. En Francia, donde acaban de superar los 100.000 contagios por primera vez desde que empezó la pandemia, 100.000 contagios en solo 24 horas, el presidente Macron ha convocado para este lunes un consejo sanitario de urgencia. A la espera de esas restricciones, se ha prohibido el consumo de alcohol en la calle y las reuniones se han limitado. Italia también ha batido su propio récord, con casi 55.000 nuevos positivos. Algunas regiones no descartan nuevos confinamientos y en Portugal, además del teletrabajo o del cierre del ocio nocturno, allí han optado por retrasar las rebajas y las devoluciones en las tiendas durante 2 semanas. La intención es evitar aglomeraciones. Y en Nueva York, al otro lado del charco, este lunes, los empleados del sector privado ya tienen que estar vacunados para poder ir a trabajar. Hasta ahora, esa obligación solo era para los funcionarios. Más cosas en Castilla y León. Los partidos mueven ficha de cara a las elecciones, próximas elecciones autonómicas. Más País ya ha anunciado que no se va a presentar, pero sí que lo va a hacer una nueva plataforma que representa a la España vaciada. Es Soria ya que esta misma noche ha conseguido las firmas necesarias. Y en Ciudadanos ha sido confirmado el que será el candidato a la Junta. Se trata del hasta ahora vicepresidente Francisco Igea, que va a representar a su partido sin pasar por las primarias. Y este domingo, en su rezo del Ángelus, en la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa Francisco nos ha dejado varios mensajes importantes para los matrimonios y para las familias.
Mai andare a dormire senza aver fatto la pace. Altrimenti il giorno dopo ci sarà la guerra fredda.
Nunca vayan a dormir sin haber hecho las paces, porque si no al día siguiente habrá una guerra fría. Pasemos del yo al tú y cada día, por favor, recen un poco juntos para pedir a Dios el don de la paz. Que la Virgen María, esposa de José y madre de Jesús, proteja a nuestras familias.
Proteja le nostre famiglie.
Además, ha animado a las familias a dejar los teléfonos móviles a un lado cuando se juntan. Dice Francisco que es muy triste ver a una familia congregada en torno a la mesa y que cada uno esté pendiente de sus pantallas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, los clubes de primera y de segunda vuelven al trabajo. Edu Azagra.
Y es que la próxima jornada comienza el viernes con el Valencia Español. Los clubes tendrán que someterse a test de antígenos conforme al nuevo protocolo de la Liga y a lo largo del día de hoy irán saliendo los resultados. Por otro lado, Ferran Torres pasará reconocimiento médico con el Barcelona esta misma mañana, según adelantó Víctor Navarro en el tertulión de Tiempo de Juego. Hay que recordar que desde que se lesionó con España en la final de la Nations League no ha vuelto a jugar. El jugador valenciano llega procedente del Manchester City y firmará para las próximas 5 temporadas.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Tras el acuerdo con la COE, al gobierno le falta el apoyo parlamentario de los Frankenstein para aprobar la reforma laboral. ¿Cómo están las cosas? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Mañana Consejo de Ministros con un protagonismo especial asfixiante, otra vez de Sánchez, que presumirá de tener presupuestos y de haber logrado lo que la Moncloa llama con todo el desahogo del mundo la contrarreforma de la reforma. Pero no parece que tenga mucho de lo que jactarse. Afirma con buen sentido un especialista en el tema que primero el PSOE y Podemos presumieron de que la montaña, la gran montaña de la reforma, iba a parir un león, la derogación. Luego se vio que apenas pariría otra cosa que un modesto ratón, o sea, un auténtico apaño. Y finalmente todo se ha quedado en una cucaracha. ¿De qué presumen entonces Sánchez y sobre todo su vicepresidenta estalinista Díaz? Pues el primero, de que ha salvado la cara y Bruselas le mandará ya los fondos europeos con los que no sabe qué hacer. Díaz le dará una vuelta a la tortilla y se ufanará de que sin ella la ley de Báñez se hubiera quedado prácticamente incólume, que bien visto es lo que en realidad ha sucedido. Se trata de un cambio de mínimos que no modifica aspectos claves de cómo los 33 días para el despido, no se ha desmontado la figura de los fijos discontinuos que ahora afectará también a otros sectores además de la hostelería y se ha impedido lo que era la gran exigencia de los sindicatos, que los convenios sectoriales primaran sobre los de empresa. Y por cierto, la disparidad política en este tema explica la abstención de la patronal catalana y la postura en contra del Partido Nacionalista Vasco que exigía convenios autonómicos. Por cierto, y Sánchez libre del catalán es que no aguanta al propio Garamendi. Ahora mismo Sánchez no tiene asegurados el sí en el trámite parlamentario de sus socios de los Frankenstein, pero lo tendrá, ya lo verán, porque es solo una cuestión de más cesiones y sobre todo de dinero. Del vulgar dinero.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? ¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, destaca el diario La Razón con los datos de una encuesta que el 70% de los españoles ve a Felipe VI en sintonía con la sociedad y que un 80% valora positivamente su mensaje de Navidad. Periódicos como El Mundo y El País subrayan esta mañana la autocrítica de Ciudadanos. Entrevistada en El País, su presidenta Inés Arrimadas cree que la negociación de 2019 fue un error y que su partido regaló 4 gobiernos autonómicos al Partido Popular. El Mundo también destaca hoy que Esquerra exige ya resultados en la negociación con el gobierno de Sánchez y añade que Aragonés, el presidente catalán, advierte que el año que viene el gobierno central deberá proponer algo tangible sobre el derecho de autodeterminación y la amnistía. Hay dos batallas políticas para el nuevo año que ya anticipan esta mañana los periódicos. Una dice La Razón, 3 aliados del gobierno, Esquerra, el PNV y Bildu, lo contaba ahora Dávila, que quieren modificar la reforma laboral en el Congreso. Y otra, el nuevo modelo de financiación autonómica. Dice ABC que los varones del Partido Popular apoyan a la Comunidad de Madrid ante esa ofensiva fiscal que prepara ya el Ministerio de Hacienda. Y muere Desmond Tutu, la sonrisa eterna de Sudáfrica, titula La Vanguardia, El País. Le dedica hoy su imagen de portada al arzobispo fallecido ayer, premio Nobel de la Paz, símbolo de la lucha contra el apartheid por los derechos y la libertad en su país. Murió ayer a los 90 años.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues la revista Time acaba de publicar una nueva categoría a sus habituales distinciones de fin de año. Se trata de lo que llama a los héroes del año. Y este 2021 lo estrenan con los científicos que han trabajado en las vacunas contra el COVID. Eligen 4 de ellos para la portada de su último número. Hablaron entre ellos y buscaron el bien común. Son héroes, destaca el semanario, que en tiempo récord en la historia de la humanidad han logrado salvar millones de vidas en esta terrible pandemia que ojalá esté cerca de terminar.
Arrancamos esta última semana del año también con la píldora económica que nos trae Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenas noticias sobre el mercado de la luz para variar. Este domingo la luz bajaba por primera vez desde noviembre de los 200 megavatios hora y este lunes se desploma el precio hasta los 96 euros megavatio hora por primera vez por debajo de los 100 euros. En cualquier caso, la luz continúa disparada si la comparamos tal día como hoy hace un año, en la que pagamos 26 euros y medio el megavatio, es decir, un 262% más barata. Durante el mes de diciembre, el precio medio de la luz ha estado por encima de los 260 euros megavatio hora, lo que significa, Sergio, que vamos camino de coronarlo como el mes más caro de la historia, una tarifa que afecta directamente a 11 millones de familias y pymes y que marca el precio para otros 17 millones en el mercado libre y que van a ver incorporadas las subidas en la renovación de los contratos cuando vezcan, porque son anuales. El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica por los altísimos precios de los derechos de emisión de CO2 en máximos históricos en este año a causa de la transición energética y la subida últimamente del gas natural.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Los grandes vinos de España. Vivirelvino.com. Los vinos clásicos. Vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas. Vivirelvino.com. Los vinos más deseados. Vivirelvino.com. Las mejores recomendaciones. Vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Varios informes demuestran que los trabajadores son más productivos cuando están contentos en su puesto de trabajo. Y aunque el sueldo sigue siendo lo más importante, los españoles comienzan a tener muy en cuenta el bienestar en su día a día. Susana Moneo.
Aunque el salario sigue siendo el factor más importante, el 66% de los españoles valora mucho la comprensión hacia su situación personal desde la empresa, hasta el punto de que es definitivo a la hora de elegir un puesto de trabajo si no hay mucha diferencia económica. Lo dicen 7 de cada 10. Al tiempo, son muchos los informes que demuestran que plantillas sanas y contentas son más productivas, por tanto, más rentables. Es la nueva tendencia del crecimiento empresarial en muchas compañías. La salud y el bienestar de las personas ha pasado a ser un activo. No se renuncia a la exigencia, pero se hace desde la conciliación, los valores y el humanismo. El job crafting se extiende en otros países. Es la posibilidad de amoldar el trabajo a las necesidades personales del empleado. Pero en España todavía queda mucho para ello.
Y sepan también que la Comunidad Valenciana confía en las vacunas como principal herramienta para derrotar al coronavirus. Asegura que la vacunación ha reducido en un 92% los fallecimientos en su comunidad. Por este motivo, el gobierno autonómico ya se ha puesto manos a la obra para intensificar las dosis a partir de hoy mismo. Santi Pacheco.
Se pretende un nuevo acelerón, hoy justo que se cumple un año del primer pinchazo de la primera vacuna que se puso aquí en la Comunidad Valenciana. Batiste Martí, 81 años, viudo y con 3 hijos. Desde entonces se han administrado en esta región más de 9.400.000 dosis y 4.240.000 valencianos cuentan ya con la pauta completa. Cumplido este hito, ahora el objetivo es finalizar la vacunación de refuerzo a personas mayores de 60 o vacunados con Janssen en estos pocos días que quedan antes de que finalice el año. Más adelante le llegará el turno al personal docente y al personal esencial. En su día se les vacunó con AstraZeneca y ahora se les pretende inocular la dosis de recuerdo en los primeros 10 días de enero. También a partir del 10 de enero se retomará la vacunación escolar a menores de entre 5 y 11 años que quedó interrumpida por las fiestas. Simultáneamente también hay en marcha puntos móviles de vacunación donde se puede acudir sin cita previa, aunque solo para primeras y segundas dosis. Se ubican en lugares estratégicos de afluencia de población y aunque en un principio no tuvieron mucho predicamento, fue poner en marcha la obligatoriedad del pasaporte COVID y mano de santo, empezaron a llenarse las colas de personas que se lo habían pensado mejor.
Llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Sergio. Hace un año ni tú ni yo estábamos vacunados. No había vacunado nadie. Se empezaba hace un año a estas horas a vacunar. Las vacunas afortunadamente nos han protegido, nos siguen protegiendo, especialmente del COVID más grave. En la tarde de COPE hoy vamos a intentar hacer la foto del momento sanitario y del momento laboral que vive España después de la Nochebuena, la Navidad, después de estos 3 días de fiesta. Cómo está afectándonos el Omicron, la variante Omicron, cómo están las empresas con tanta gente dando positivo. Vamos a intentar hacer esa ficha y vamos sobre todo a conocer y a explorar cuál es la ocupación hospitalaria en un país en el que desgraciadamente no hay suficientes test.
La luna se estaba peinando y en lo espejo del río está mirando y entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana.
Ahora que se nos ha pasado un poco la fiebre navideña, es verdad que este año nos ha dado por los villancicos elegantes en inglés. Y hombre, bien está porque eran muy bonitos. Pero mira, esta semana vamos a compensar un poco y nos vamos a poner más raciales. Y para tema racial, el toro y la luna. Y para versión buena, esta de Taburete.
Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y
Bueno, pues tenemos un WhatsApp, el 699-13-14. Si nos quiere contar cómo le fue la Nochebuena y eso, pues ya sabe. O cualquier otra cuestión que le interese. Vamos a ver qué hacemos a las 7. No prometemos nada, pero le vamos a echar mucha ilusión. Como siempre, de verdad, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Oye, ¿qué tal tu nuevo trabajo?
Pues muy bien, muy contento. Se lo estaba diciendo a la abuela que...
¿Abuela? Que se ha dormido la abuela.
En Ahorremás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto, que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorremás tenemos el solomillo de añojo por piezas a 27,95 euros el kilo. Feliz Navidad.
Melchor, Gaspar, nos vamos a Isla Azul con todos los regalos.
Lo más especial es compartir tiempo con la gente, ver las sonrisas de los niños y el Belén que tienen en Isla Azul.
Seguro que hemos quedado guapísimos en nuestras figuritas.
Para que esta Navidad sea especial, solo tenemos que conectar. Conecta con la Navidad. Más info en islaazul.com.
¿Necesitas una PCR fiable sin exponerte al contagio? Haz tus encuentros navideños más seguros. PCR en casa.com. PCR por saliva y sin salir de tu domicilio con la seguridad de tu hogar. Desde 60 euros con certificado COVID. PCR en casa.com 91-486-6556. Garantía Gamma Health.
El 7 de enero recibe el año con el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una gala de ópera y zarzuela con coro y orquesta sinfónica para recibir el 2022 con obras de Verdi, Puccini, Wagner y muchas más.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
El Ballet Nacional Ruso, tras triunfar con el Lago de los Cisnes, presenta el Cascanueces. 8 únicas funciones, 8 y 20 de diciembre, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero en el Teatro Lope de Vega. Con la mejor puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Entradas en las taquillas Lope de Vega y entradas.com. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17 y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
Esta Navidad el mejor plan está en Movistar Gran Vía 28. Ven y disfruta de más deporte, más series, más cine, más música, más gaming, más de lo más. Atrévete a superar todos los niveles del 18 de diciembre al 5 de enero. Más info en xmasmovistar.es.
COPE Madrid.